Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos transmitiendo en vivo en este viernes 10 de diciembre. Por supuesto, saludamos con mucho gusto a las personas que nos sintonizan a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también enviamos un cordial saludo a las demás personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras geografías, otros puntos de México y del mundo. Esto a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. Les recordamos que también transmitimos este espacio a través de las redes sociales, a través del Facebook Live y del Twitter. Y de hecho, pues los invitamos a que nos contacten a nuestras cuentas. Son @cosapublica2 en Twitter y cosapublica2.0 en Facebook. Bien, vamos a estar comentando varios asuntos esta tarde de viernes, pero nos vamos a enfocar en dos temas, dos crisis, pues, que se han agravado, parece que en los últimos días. Por una parte, vamos a hablar en la segunda parte del espacio de hoy con Luis Enrique González, coordinador de FM4 Paso Libre, de esta organización que se dedica a acompañar y acoger a los migrantes en tránsito por nuestra entidad. Y esto a propósito del terrible accidente que ocurrió el día de ayer allá en Chiapas, donde fallecieron 55 personas. Ha ido creciendo la cantidad de víctimas, por supuesto, eran migrantes. Las víctimas también, hay decenas de heridos. Y esto ocurre en el marco de la reactivación de este programa Quédate en México y en el marco de constantes denuncias que han venido haciendo las organizaciones defensoras de los derechos humanos en los últimos días, tanto por los abusos que representa ese programa binacional entre México y Estados Unidos, y también cómo los obliga, pues, a tomar caminos con mayor riesgo. Vimos ahorita, lamentablemente, este ejemplo allá en Chiapas. Pero en la primera parte del programa vamos a hablar de dos asuntos también graves. Uno es una serie de denuncias que se vienen acumulando por el tema de abusos de poder e incluso represión. Le vamos a dar seguimiento a los ecos de los reclamos que hemos planteado desde el día de ayer decenas de periodistas y comunicadores en esta entidad contra la actitud y las agresiones del gobernador Enrique Alfaro. Esto porque ya hay reacción de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre estos reclamos. Y por otra parte también, y estamos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, una serie de denuncias muy graves que han hecho las activistas feministas de CLADEM a propósito de una serie de ataques, amenazas y hostigamientos, incluyendo intentos de separación aquí en Jalisco. Gravísimas las denuncias. Y esto da pie también para el tema con el que vamos a hablar, que es la crisis en torno a personas desaparecidas, porque por una parte hay una serie de casos nuevos que se han ido acumulando de reportes de personas desaparecidas, pero entre ellos hay uno especialmente gravísimo, me parece, donde las familiares de una víctima señalan directamente la ineficiencia de la Fiscalía de Jalisco en un caso de desaparición donde estaría involucrado un policía, uno de los policías, por cierto, que apareció asesinado en estos últimos días acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0 y vamos a arrancar justo con estos casos recientes de personas desaparecidas. Hay uno que llama la atención que acaba de ocurrir esta semana acá en Zapopan y se está repitiendo un patrón por el cual aparentemente se engaña a las víctimas ofreciéndoles un empleo y en ese punto son desaparecidos. Esto es aparentemente lo que ocurrió con el joven Ángel Camino Real Carreón. Él salió de su casa la mañana de este lunes, 6 de diciembre, acompañado de un amigo. Ambos fueron a la tienda de autoservicio ubicada en el cruce, esto del periférico y la avenida Guadalupe, aquí en Zapopan, donde fueron interceptados por un hombre que les ofreció trabajo. Ángel aceptó y desde entonces nada se sabe de él, es el reclamo que hacen sus familiares en una entrevista que ofrecieron al diario Milenio. Ahí los familiares de Ángel cuentan que 3 días sin conocer el paradero de su hijo han sido suficientes para destrozar el corazón de la señora Eustolia, quien desde ese 6 de diciembre no sabe nada de Ángel. Dijo: nos dijeron que mi hijo iba con otro muchacho moreno y que se los topó un fulano y que le dijo que si querían trabajo, y el otro moreno le dijo que no, y mi hijo le dijo que sí, necesitaba trabajar y que se fue con él. Eso es lo que nos dijeron, dice la afligida madre de Ángel. Ella acudió a la fiscalía al día siguiente, donde le prometieron que buscarían a Ángel y revisarían las cámaras del lugar, pero hasta el momento no les han proporcionado ninguna información. La señora extraña a su hijo. Él tiene 21 años de edad, dice, y cada minuto que pasa sin saber dónde está le invade la incertidumbre. Una vez más citamos a la señora, a la mamá de Ángel, dice: la verdad, devastados, porque yo quiero mucho a mi hijo y quiero que regrese con bien, lo quiero mucho. Él no sale, no lo dejamos salir, a él no le falta nada aquí, dijo la señora Eustolia. Esta madre pues pide ayuda a todas las personas de la zona metropolitana y de Jalisco para localizar a su hijo. Cualquier información puede comunicarse al número 33-31-45-63-14. Una vez más, 33-31-45-63-14. La señora reitera: lo quiero mucho, quiero que regrese y esté bien mi hijo. Por supuesto, vamos a compartir la nota completa que incluye la fotografía y las características de este joven de Ángel. Vamos a otro caso. Pese a una orden de restricción, un padre de un niño de 3 años lo sustrajo al salir de la escuela acá en Jalisco. También esta es una historia que trae el día de hoy el diario Reporte Índigo. Cuenta que el pasado miércoles 8 de diciembre, el pequeño Bruno Alain, un niño de 3 años de edad, fue sustraído por su padre a la salida de una escuela aquí en Jalisco. Pese a que sobre David N., el padre del menor, hay una orden de restricción que le impide acercarse al niño debido a antecedentes relacionados con violencia intrafamiliar. Pues a pesar de ello, el sujeto logró llevárselo y hasta el momento el paradero de ambos es desconocido. Fue la madre de este menor, Jessica, quien denunció la sustracción a través de las redes sociales y ante las autoridades. Dice que, según la primera publicación realizada por Jessica en su perfil, este sujeto a bordo de un vehículo Ford Fusion se llevó a Bruno a través de la carretera a Colotlán, ubicada acá en Zapopan. Dice que saliendo del kinder se lo quitó a su maestra. Es su papá, pero tiene orden de restricción y lo sustrajo hoy, es decir, el 8 de diciembre, a las 4:10 de la tarde en Molinos, explicó la señora en una segunda publicación en redes sociales donde rogaba por ayuda para localizar a su hijo. Según ese post, pues, el vehículo Ford Fusion negro en el que David N. y el niño de 3 años se transportaban en compañía de un sujeto portaba placas de la Ciudad de México, es lo que comenta, y por supuesto vamos a pues compartir la información para también ayudar a encontrar a este niño de 3 años, Bruno. Ahora vamos a otro caso también reciente. Esto involucra a una ciudadana venezolana que desapareció aquí en Guadalajara. Es una modelo. El fiscal Gerardo Octavio Solís confirmó el día de ayer que es buscada en Jalisco la modelo venezolana Rosana Gil Betancourt, quien desapareció desde el pasado 19 de noviembre. Según el fiscal, esta dependencia recibió una denuncia por parte de la Embajada de Venezuela en México para solicitar el inicio de las indagatorias y desde ese momento, dice, han mantenido comunicación con las autoridades de ese país y con la familia de la joven. Ella es Rosana Gil, tiene 29 años de edad, fue candidata a Miss Venezuela Mundo en el año 2015, pero fue vista por última vez en las instalaciones de un hotel ubicado aquí en los cruces de la Avenida Vallarta y la Avenida México. Esto ocurrió apenas el pasado 19 de noviembre. Desde entonces es buscada por familiares y amigos que en redes sociales han compartido imágenes de la joven y sus características para pedir ayuda o información que permita dar con su paradero. Por supuesto, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Los datos: ella mide 1,78 m, es de complexión delgada, tiene tez morena, clara, y actualmente lleva el cabello castaño oscuro. Según la información que circula, también tiene un tatuaje en la muñeca con el nombre de Osvaldo. Ahora, la desaparición de Rosana Guillermina Gil, quien tenía 4 años viviendo aquí en Guadalajara, donde trabajaba como modelo, pues ha movilizado, dice, que a la prensa allá en Venezuela, además de que fue creada una cuenta en Twitter especial pidiendo ayuda para su localización. El nombre de la cuenta es Rosana Gil Desaparecida. También recuerda esta nota del diario El Informador que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en Jalisco pues hay 15.042 personas desaparecidas. De hecho, el dato puede ser mayor, lamentablemente. Pero de estos, al menos 150 son de nacionalidad extranjera aquí en Jalisco. 114 corresponden a desaparecidos que son hombres y 36 son mujeres, entre las cuales se encuentra Rosana Gil, según la ficha de desaparición. El fiscal Gerardo Octavio Solís pues confirmó que se mantiene la búsqueda de esta joven. Ahora vamos a otro caso también donde lamentablemente fue localizada una mujer que estaba desaparecida, pero localizada sin vida. Aquí en Zapopan también, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que los restos humanos que fueron encontrados por el personal de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, esto en la carretera Libra Zapotlanejo, corresponden a Alexandra Morales. Ella es una maestra de origen estadounidense que fue reportada como no localizada desde el 5 de noviembre pasado, después de que viajara a Jalisco para asistir a un concierto en el municipio de Zapopan. Detalló la fiscal Blanca Jacqueline Trujillo, dice, ya se cuenta con los resultados de los dictámenes de genética forense que confirman que los restos encontrados por el personal de la Fiscalía Especializada corresponden a esta mujer docente y estaríamos próximos a ejercitar acción penal por el feminicidio de la misma, es lo que señaló. Según las autoridades de la Fiscalía de Jalisco, esta educadora originaria del estado de Georgia, allá en Estados Unidos, habría viajado a Jalisco para reunirse con un hombre para asistir a un concierto el pasado 30 de octubre, pero desapareció y sus restos pues fueron encontrados, dice que 9 días después, y hasta ahora es que se hizo la confirmación oficial de los mismos. 2 días después de su desaparición, de hecho, se desplegó un operativo, dice, de búsqueda por la carretera Libra Zapotlanejo, donde fueron localizados restos humanos que fueron procesados por los peritos de ciencias forenses para su análisis y resultaron lamentablemente positivos a los datos de esta docente. Por este hecho, las autoridades solicitaron una orden de aprehensión en contra de Fidel N. Este es un sujeto de 24 años de edad por su presunta participación en el delito de la desaparición de la docente, ya que fue el hombre con el que la mujer se vio para acudir al espectáculo. Lamentable, otro caso más, y siguen pues las investigaciones y esperemos que efectivamente sea detenido esta persona. Ahora vamos a un caso muy, muy grave que publica el diario Mural el día de hoy, muy grave por las implicaciones, porque da cuenta justamente de las consecuencias gravísimas que puede tener la inacción de parte de las autoridades en la búsqueda de una denuncia de persona desaparecida. Fíjense, la Fiscalía del Estado sabía que el ex policía Otoniel González Rodríguez era el principal sospechoso de ordenar la desaparición de Carlos Javier Flores, el tendero tonalteca que fue privado de la libertad, es decir, desaparecido, el año pasado por policías estatales. Fíjense todos los detalles. Y nunca la Fiscalía hizo nada por encontrarlo. Le tuvieron miedo, a decir de la familia de la víctima. El martes, el cadáver de quien fue escolta del ex gobernador Aristóteles Sandoval apareció con huellas de tortura junto al cuerpo de su hijo, quien también es un ex oficial de la policía, en este caso de Tonalá. Atención de cómo se va poniendo de grave esta denuncia. Después de que se presentó la denuncia, dice la nota de Mural que la esposa del comerciante empezó a notar que las autoridades tenían cierto temor de esta persona, de Otoniel González Rodríguez, derivado del poder que ostentaba. Ella dice, ella está hablando a propósito de la desaparición de su esposo, dice, di muchas pruebas a la fiscalía y nunca hizo nada porque, según eso, tenía mucho poder, habla del ex policía este. Ahora estoy más lejos de saber dónde dejaron a mi marido, lamentó la mujer, quien tuvo que cambiarse de domicilio ante las amenazas que sufrió de allegados al también ex comisario regional de la Fuerza Única. ¿Por qué dice ella que ahora está más lejos de saber dónde dejaron a su marido? Pues el sujeto, este ex policía, pues apareció asesinado. Cuenta la historia que 16 meses después de que la familia de Carlos lo vio por última vez, esta no ha tenido la ayuda que necesita, no se siente segura, cuenta la señora. En algún momento me hizo una llamada uno de sus trabajadores, me dijo que me fuera de México o me cortaría la cabeza y que no mencionara más al jefe Otoniel, que no volviera a hablar nada con el Ministerio Público, Humberto Cortés, y me dejó una hielera con cabeza de puerco y mucha sangre. Sigue el relato. Después nos dijeron ahí mismo, en la puerta de mi casa, me dejaron ahí mismo en la puerta de mi casa una corona con vísceras y balas, diciendo que esas balas serían para mis hijas, mi familia y para mí. Desde que la investigación por la desaparición de Carlos inició, la mujer denunció que su marido había sido privado de la libertad porque cobró un dinero supuestamente que le debían. Cuenta, Un excomandante de la Fuerza Única de nombre Otoniel fue el que lo amenazó 5 días antes que lo iba a levantar si lo seguía cobrando un dinero a una mujer a la que le prestó y que es pareja de él. Esto lo afirmó días después del incidente, lo que quedó asentado, por cierto, dice Mural, en la propia denuncia por la desaparición. Durante la indagatoria notó algo extraño, dice, cuando brindaba información a las autoridades, los sujetos que la amenazaron la llamaban para reiterar que no le moviera más al asunto. Cuenta, viví muchas cosas y tuve tanto miedo que salí de mi casa y cuando me instalé en otro lugar, una camioneta en el mes de junio me quiso llevar junto a mi hija. Alcancé a meterme a mi casa, me caí y ellos me decían que saliera por las buenas. En eso, mis hijas y yo brincamos a unos vecinos y nos sacaron escondidas en su vehículo. Incluso entonces la madre y las hermanas de la víctima de desaparición también sufrieron un intento de desaparición. Es gravísimo. La fiscal especializada, Blanca Trujillo, le dijo, cuenta la nota del Mural, que las ayudarían llevándolas a un albergue, pero que tendría que ser sin que nadie supiera, escondidas, sin que llevaran celulares, solo un cambio de ropa. La propuesta le dio miedo a los familiares y se negaron, cuenta la señora, y la citamos. Dijo luego que el fiscal nos llevaría a una casa para que no nos encontrara Otoniel. Dijo que llamaría y hace 6 meses que seguimos esperando la llamada de la fiscal. Me preguntaron qué pedíamos, y solo les pedí ayuda para tramitar asilo en otro país. Me pidieron datos para ayudarme, según ellos, y hasta apenas hoy, el miércoles de esta semana, me llamaron para preguntar si sabía de Otoniel, pero eso fue todo. Y pues ella insiste, hoy más que nunca nos sentimos tristes y sin esperanza y tener que seguir callando solo porque él dejó gente mala que lo sigue defendiendo como si para ellos fuera un gran Dios. Sé que aún quedan los elementos que sacaron a mi esposo de nuestro negocio y día a día le pediré a Dios para que sus corazones se ablanden y nos digan dónde está. Es gravísimo. Está hablando pues obviamente de los elementos aparentemente que le obedecían a este ex policía asesinado. En cada palabra la esposa de Carlos emite un grito de auxilio, un grito de justicia, un grito de impotencia. Insiste, les di pruebas a la fiscalía y les dije todo lo que sabía, pero el Ministerio Público y la fiscal se llenaban la boca explicándome que él tenía mucho poder y que mis pruebas no eran tan buenas, ni las cámaras del C5 me quisieron mostrar, siempre me daban largas. Este miércoles la señora se enteró de la ejecución de González Rodríguez por medio de las redes sociales. Se recuerda que su marido, Carlos, fue privado de la libertad a las 12:19 horas del 8 de agosto del año pasado 2020. No se le olvida a ella, dice, Dios es justo, pero González Rodríguez no debió terminar así, sino tras las rejas, pagando una sentencia de muchos años. Así no se hubiera podido decir dónde dejó a mi esposo y pagar tanto daño que hizo también a muchas familias y compañeros de él mismo. Pero el terror apareció de nuevo el mismo miércoles, dice, cuando llamaron y del otro lado del auricular oyó la voz de un hombre que volvía a amedrentarla. Dice la señora, no se te ocurra abrir la boca mencionando al jefe Otoniel, sigue así callada porque sabemos dónde estás. Mural cuenta que solicitó una versión sobre este caso a la fiscalía, pero hasta ayer en la noche la dependencia no se había pronunciado sobre este muy, muy grave caso. Bien, vamos a otros asuntos también relacionados con esta crisis en torno a personas desaparecidas, y esto tiene que ver con la final del fútbol de la Liga MX a propósito de la participación del equipo Atlas, y tiene que ver con la celebración y la glorieta de las y los desaparecidos. Esto porque el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, informó que se instalarán 2 pantallas gigantes para transmitir la final de la apertura 2021, que se jugará el día de ayer, la ida, y el próximo domingo 12 es el partido de vuelta entre el Atlas y el León. Pero ante este anuncio se realizaron cientos de críticas debido a que una de las pantallas se va a instalar en la glorieta de las y los desaparecidos, también conocida antes como glorieta de los niños héroes, y la segunda será colocada en el paseo Fray Antonio Alcalde a la altura de la Plaza de Armas en el centro de Guadalajara. Muchos usuarios de redes sociales calificaron este acto como un pésimo gusto por las familias de los desaparecidos y se expuso ahí que se tenían torcidas las prioridades de parte del ayuntamiento. También algunos usuarios señalaron como una falta de respeto este acto y solicitaron que se pongan las pantallas en la Plaza de la República, entre diferentes alternativas que se han solicitado. Así que pues esperemos que se pueda cambiar la sede, me parece, de esa celebración a otro punto, y si no, por lo mínimo respetar pues ahí las imágenes de las personas desaparecidas. Vamos rápidamente a otros asuntos que tienen que ver con la guerra informal y con desplazamientos. Sigue la violencia, las batallas en los límites entre Jalisco y Zacatecas, pero los cadáveres de 7 personas fueron halladas el día de ayer dentro de un vehículo blindado que fue abandonado en la localidad de Teocalticha, aquí en Jalisco, luego de un enfrentamiento entre grupos criminales. El fiscal regional Luis Alberto Mora dijo que en total en el lugar se encontraron 3 vehículos con blindaje artesanal. Leemos una parte de una nota del diario NTR que cuenta que la escena del crimen es un paraje rural ubicado en el camino entre las comunidades de Las Palmas y Hacienda Vieja, cerca del límite de Jalisco con Zacatecas, donde el miércoles fueron localizados 8 vehículos con impactos de proyectiles de arma de fuego. El funcionario reportó que entre los indicios de la refriega pues también hay granadas de calibre 40, entre otra parte del armamento. Por su parte, la Secretaría de Seguridad reportó que mantiene vigilancia, dice, con drones y unidades policiales en tierra. Les vamos a dejar en redes sociales otra nota que publica el diario NTR, pero de Zacatecas, y cuenta cómo hay una gran indignación en el municipio de Valparaíso, también muy cerca de Jalisco. Esto por la desaparición y asesinato de 3 personas, pero dos de las víctimas son personas de la tercera edad, muy queridos en aquella localidad, un señor de 79 y el otro de 89 años de edad, que fueron sacados por la fuerza de sus casas y aparecieron asesinados. Hay muchísima indignación allá en ese punto. Bien, vamos a otros asuntos que tienen que ver con abusos del poder y con represión. Vamos a darle seguimiento a las quejas que hemos planteado decenas de comunicadores y periodistas acá de Jalisco en contra de la actuación, las, digamos, agravios que se acumulan de parte del gobernador Enrique Alfaro. Por cierto que estos reclamos ya tuvieron eco a escala nacional, pero finalmente también hubo un pronunciamiento de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esto haciendo un recuento, pues, en general de lo que han sido ataques documentados contra los medios de comunicación que están en expediente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto es un reporte de Fátima Aguilar que vamos a escuchar ahora.
Efectivamente, bueno, esta agresión que hace algunos días nuestra compañera periodista de Canal 44, Rocío López Fonseca, por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues no, bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco tiene documentados 24 ataques contra la prensa en lo que va de este año por parte de diferentes autoridades, incluso particulares, y ahí está incluido en su mayoría el Poder Ejecutivo. Su presidente, Alfonso Hernández Barrón, nos comentaba que se trata de agresiones y ataques de todo tipo, de los que la comisión lleva este conteo mediante un monitoreo que ellos mismos realizan. Esto es parte de lo que mencionamos.
Pero nosotros tenemos documentadas, en lo que va del año, 24 agresiones contra periodistas, que van desde hostigamientos, amenazas, descalificaciones. Y esto nos habla de una falta de una política de Estado para garantizar el ejercicio periodístico y el respeto a la dignidad de las y los periodistas. Por eso es necesario que se revise a fondo esa política y se consolide al menos lo que ya está establecido en la ley.
Bueno, comentarles que también nos informaba que ya intervienen en el caso de nuestra compañera Rocío López Fonseca, a quien el gobernador, recordemos, acusó de reventar eventos e impidió al secretario de Salud, Fernando Petersen, brindar una entrevista frente a los cuestionamientos de la reportera por el desabasto de insumos en el Hospital Civil, en el Hospital General de Occidente. Desde el mismo día dijo que ya está abierta un acta de investigación, la están integrando por parte de la comisión, y hoy emiten medidas cautelares al Ejecutivo, una de ellas precisamente por la agresión a la periodista y otra porque falta consolidar el funcionamiento del mecanismo estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Nuevamente escuchamos lo que nos comentaba Alfonso Hernández Barrón.
Tenemos una ley estatal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además hay una ley nacional también. Lamentablemente, tenemos que decirlo, no ha funcionado como está establecido ahí. No tenemos integrado en este momento el Consejo Consultivo del mecanismo estatal. De tal manera que más allá de los casos en particulares, urge que el gobierno de Jalisco consolide y haga cumplir lo que la propia ley dispone en materia de periodistas.
Bueno, comentarte, José Ángel, que esta investigación que abrió la Comisión Estatal de Derechos Humanos es independiente a otra que ya tiene abierta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que incluso un visitador de esa comisión nos informaba ayer vía en una respuesta de Twitter que ya habían empezado por instrucciones de la presidenta con una investigación por este hecho con nuestra compañera José Ángel.
Ese fue el reporte que ofreció Fátima Aguilar ahorita en la señal informativa en el noticiero con José Ángel Gutiérrez y nuestra compañera Josefina Real. Gravísimo pues el contexto y por supuesto el llamado que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por cierto hay que estar atentos también, porque en los próximos días es muy probable que también aparezcan llamados de parte de organismos y organizaciones defensoras de los derechos humanos a escala nacional con esta situación de agresiones a la prensa acá en Jalisco. Pero no son las únicas, lamentablemente. Ahorita también en señal informativa, en el noticiero, se presentó otra denuncia. Esto fue un reporte de parte de nuestra compañera Isaura López. Y estos son denuncias que hace las compañeras feministas de CLADEM, de Comité de América Latina para la Defensa de las Mujeres, porque han sufrido desde hostigamientos, agresiones, pero incluso intentos de desaparición aquí en Jalisco. Y esto, por supuesto, lamentablemente aún más porque fue en el marco de las movilizaciones por el Día contra la Violencia en contra de las Mujeres. Vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Isaura López. Mucha atención a estas denuncias que se presentan desde CLADEM, que también emitió un comunicado y lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Después vamos a ir a la primera pausa acá en Cosa Pública 2.0.
Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. En el marco del Día de los Derechos Humanos, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM en Jalisco, denuncia una serie de agresiones y amenazas de muerte de manera directa contra activistas e integrantes de la organización. Las activistas exigen al Estado mexicano y de Jalisco cumplan con su deber de proteger e investigar los hechos de violencia y agresiones contra las integrantes de la red de CLADEM, los cuales están velados en la Constitución mexicana. Los actos violentos contra las activistas se han venido realizando desde el marco de la conmemoración por el Día Internacional contra la Eliminación de Todos los Tipos de Violencia contra las Mujeres el pasado 25 de noviembre, y el más reciente fue este lunes, señala la coordinadora de CLADEM en Puerto Rico e integrante del Consejo Directivo, Bárbara Jiménez Santiago. Describió que en uno de los hechos, una de las integrantes fue abordada en la calle por desconocidos que intentaron subirla a un vehículo por la fuerza. Esto fue el día de ayer. El hecho no procedió porque la activista entró de manera rápida a un comercio donde fue resguardada. Ante este tipo de actos intimidatorios directos, Claudia emitió pues el pronunciamiento y comenzó a actuar de manera legal y de protección ante las instancias federales y también ante las propias redes de mujeres defensoras de derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bárbara Jiménez describe que desde CLADEM regional expresan su repudio, indignación y preocupación por los actos de violencia que se han venido registrando desde el pasado mes de noviembre a la fecha. Esto fue lo que sucedió con la activista el día de ayer, pero el 25 de noviembre otras activistas fueron abordadas por desconocidos en una camioneta donde también pues fueron agredidas de manera verbal y también poniendo en riesgo su vida. Las integrantes que han sufrido este tipo de violencia pues temen por su integridad y también por su vida, por lo que exigen o reiteran el llamado a las autoridades para que se investigue y se proteja a las activistas, y también están haciendo un llamado a los organismos defensores de derechos humanos y activistas a nivel nacional, regional e internacional para asumirse y solidarizarse con las activistas de CLADEM Jalisco. Ya lo hemos visto, Josefina Auditorio, que durante este mes previo a este Día de los Derechos Humanos, una serie de inconsistencias, violaciones y agresiones por parte del Estado hacia la sociedad civil, y ahora las activistas que han venido denunciando también que son víctimas de agresiones en Jalisco, pues se está viviendo de manera latente con las integrantes de este organismo defensor de los derechos humanos de las mujeres.
Oye, Isa, Isa, este intento de levantón, como se dice en los términos periodísticos, de subir a esta mujer a un auto, a esta persona, ¿ocurrió aquí en Jalisco?
Sí, fue al parecer en la zona metropolitana de Guadalajara. Estos dos hechos, según describe el CAD en Jalisco, en el comunicado que se emitió y también en la rueda de prensa que se emitió a través de las redes sociales, en una, el pasado 25 de noviembre, pues durante el evento del Día de Internacional de Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, pues una de las integrantes de Claden fue amenazada de muerte por un hombre que conducía una motocicleta. La defensora transitaba bajo velocidad en su vehículo y fue interceptada de manera directa, y sobre todo se menciona que fue encañonada por un sujeto quien le dijo textualmente: te estás metiendo con el hombre equivocado. Y el día de ayer, pues otro de los integrantes, como ya mencionábamos, que fue abordada en la calle también por desconocidos, y a que habían subido a un vehículo a la fuerza, pero ella logró pues escaparse y meterse a un comercio donde quedó pues resguardada hasta que recibió la ayuda de las integrantes de Claden y de otros organismos que se suman pues a esta defensa.
Gravísimo. Ojalá, como los hechos ocurrieron en zona metropolitana de Guadalajara, pues las cámaras de videovigilancia hayan captado las placas de esta motocicleta, de los hechos del 25 de noviembre y lo que ocurrió el día de ayer. Al pendiente del seguimiento, Isaura, muchas gracias.
Gracias, ¿qué tal? Y sobre todo, esperar que esas cámaras del famoso C5, C4 y todo lo que estén funcionando y no suceda como hechos que se registraron a principios del año en lo que fue en la Plaza Andrade.
Por supuesto que sí. Bien. Gracias, Isaura. Muy buenas tardes también.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos contactan a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación: Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. De hecho, le enviamos un cordial saludo por Facebook. Nos envía mensajes Máximo Patti. Está escuchándonos desde Italia. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Cosa Pública 2.0. Bien, el día de ayer ocurrió un accidente allá en Chiapas, en una carretera que dejó lamentablemente la muerte de 55 migrantes, la mayoría centroamericanos, y esto porque volcó un tráiler donde ellos estaban desplazándose. Ha habido una serie de reacciones, muchísima indignación, por supuesto, de las personas, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, también reacciones del gobierno federal, pero las principales quejas se han planteado justamente contra las actuaciones de las autoridades, porque esto se inscribe en el marco de una serie de, digamos, malos tratos que se vienen denunciando en contra de la población migrante en las últimas semanas, y luego la reactivación de este polémico programa llamado Quédate en México, que activó el gobierno de Donald Trump, pero lo reactivó hace pocos días el gobierno de Joe Biden con el apoyo del gobierno mexicano. Para hablar de cómo está la situación de esta crisis migratoria, la situación sobre todo de los migrantes, que son muchos que transitan por acá, por Jalisco, le agradecemos a Luis Enrique González que toma esta llamada. Él es el director del Centro FM4 Paso Libre, es un centro que desde hace años viene acompañando y acogiendo a la población migrante. Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ti ya te lo escucho.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Luis Enrique González, porque estamos obviamente dándole seguimiento a esta información. No solamente fueron 55 migrantes que fallecieron, sino que este accidente dejó a 73 personas lesionadas también. Era un grupo amplio que se estaba desplazando a bordo de este tráiler, y hay muchas preguntas que quedan en el aire. Luis Enrique, ¿cuál es tu reflexión de este accidente?
Sí, efectivamente, Jesús, esto es, digamos, una más de las cerezas en el pastel de esta política de contención migratoria que está teniendo tintes de genocida, ¿verdad?, por lo que está ocurriendo. digamos, esto no es aislado, como tú bien lo señalas en el principio de tu locución. Es una estrategia que se ha ido implementando justo desde el segundo trimestre del 2019, cuando el viraje de la política migratoria cambió de ver a la migración de forma segura, regular y ordenada a plantear directamente esta securitización y externalización directa de las fronteras estadounidenses en nuestro territorio y particularmente en el sur, ¿verdad? Anteriormente, los propios medios de comunicación y la sociedad civil estaba dando cuenta de el muro de inmovilidad que se vivía en los estados del sur, principalmente en Chiapas, donde a partir de los aparatos de seguridad nacional, a la cabeza la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, pues obstaculizaban que cualquier persona se pudiera movilizar por el país si no acreditaba una regular estancia, pero al mismo tiempo no proveen la propia institución, que en este caso es el Instituto Nacional de Migración, está colapsado, está rebasado en operación en esos lugares, y entonces las personas, imagínate que para sustanciar un trámite migratorio están teniendo sus citas hasta el mes de agosto del 2022, ¿verdad? O septiembre o noviembre del 2022. Entonces, tú tienes estas distintas diásporas que se han ido concentrando, muchas de ellas ya sujetas de protección internacional, es decir, personas que iniciaron un procedimiento de refugio en México, el Estado mexicano lo reconoció como refugiados, y ya tienen su constancia de reconocimiento de la condición de refugiado en el país, pero irónicamente no pueden circular por el país porque no tienen una regular estancia, porque eso se lleva a cabo a través del INM. Y no hay regular estancia porque es una espiral, porque no hay citas cercanas, como te lo dije. Pero acá hay que tomar en cuenta, como diría Susan Coutin, profesora de Georgetown, sin documentos uno no es nadie, ¿verdad? Uh-huh. Y si uno no tiene regular estancia en este país, Jesús, no tiene uno un CURP, la clave única de registro de población. Sí. Y sin la clave única de registro de población, que es, digamos, la llave para el acceso a los derechos de ESCA, pues no puedes tener un número de seguridad social, el registro federal de causantes tampoco, no puedes acceder a la educación pública, porque es mediante CURP lo que se hace. Es decir, te das cuenta que es una espiral de violaciones sistemáticas a los derechos humanos a los que la propia Constitución se supone que le reconoce a esta población, ¿no? Entonces, todo eso ya estaba ocurriendo en el sur. Incluso recordarás que fue también muy señalado que la facultad de detención ahora la estaban externalizando hacia la iniciativa privada, en concreto hacia las líneas de autobuses, sí, y líneas de avión, donde ahora les solicitaban o les exigían que cualquier persona que comprara un boleto acreditara su regular estancia para poder comprarlo, ¿no? Cuando tú estás externalizando una función que tiene solamente competencia y jurisdicción el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, pues entonces ahora estabas pidiendo que el particular hiciera eso, ¿no? Entonces, ¿ves cómo estos obstáculos sistemáticamente se estaban configurando para que justo entre más controles migratorios, Jesús, existan, entre más seguridad, entre más disuasión para que las personas se puedan movilizar, pues ocurre esto, que entonces la macrocriminalidad utiliza como moneda de cambio a las personas para realizar tráfico de personas? Y acá este es otro punto que reflexionamos las organizaciones.
Sí.
El tráiler, Jesús, tuvo que pasar por lo menos 3 retenes. Es que de verdad que no sé si tus compañeras y compañeros reporteros dan cuenta de ello. El sur ahorita, movilizarte por el sur, movilizarte en autobuses es imposible, porque te baja el Instituto Nacional de Migración, te cuestionan tu regular estancia, siempre hay controles, ¿no?
Sí.
Y qué casualidad que un tráiler, ¿no?, con las dimensiones que tiene, pudo pasar por lo menos 3 retenes, ¿no?, en Chiapas, dentro del estado de Chiapas, que fue pues Tuxtla, en una caseta de cobro donde ocurrió el hecho, que sí, es Chiapa de Corzo, y luego otros puntos fronterizos, como la Mesilla en Tuxtla, el puerto fronterizo de la Trinitaria, o el control que existen como Alapan y Comitán. Es decir, hubo una serie de controles que debió de pasar y que casualmente nadie lo detuvo, aun y cuando tenía la carga que tenía y siendo un tráiler. Ahí sí hay inmovilidad, pero cuando las personas se movilizan a través del acuerpamiento de las caravanas, ahí sí ponen al Instituto Nacional de Migración, a la Guardia Nacional y a todos los órdenes de gobierno a fiscalizarlos, a obstaculizarlos, a impedirles que se movilicen, ¿no? Es como las ironías, pues obviamente ocurrió esto, pues porque hay la complicidad de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno, donde la corrupción es la moneda de cambio, ¿no? Y eso es lo que nos genera de reflexión.
Y está terrible la reflexión que haces porque, digamos, se ha venido advirtiendo desde hace tiempo, pues, que todas estas medidas de control de este muro que se ha instalado en el sur ha obligado a la población migrante a tomar caminos o métodos de desplazarse más peligrosos. Esta es la consecuencia, por ejemplo, el tener que, como dices, pasar la responsabilidad a entidades privadas, es decir, a las líneas de autobuses o de medios de transporte, la supervisión de los migrantes los lleva a tomar alternativas como puede ser esto del tráiler.
Pues sí, pues es que eso, te digo que esto incluso la literatura académica te lo reafirma. Entre mayores controles fronterizos y mayores puestos de vigilancia, pues lo que hacen las personas es que buscan esos intersticios que obviamente los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad y que regularmente, Jesús, son controlados por la macrocriminalidad, ¿verdad? Entonces, pues al final la gente lo sigue siendo, pero con un costo, la externalización del costo son más vidas, lo cual estamos observando, ¿no?
Y bueno, hay pues miles de personas que están en este momento pues retenidas en diferentes puntos del país por las autoridades migratorias. Luis Enrique González, preguntarte, ¿cómo está funcionando esa situación de las detenciones y, bueno, deportaciones que también ha venido haciendo migración? Me parece que principalmente en contra de la población migrante, pero tú me dirás si es correcto el dato.
Sí, o sea, estamos observando que los procesos de deportación pero tienen un, digamos, es diferenciado a partir de las nacionalidades. Ajá. Obviamente, y si tú te fijas en la estadística que te proporciona la Unidad de Política Migratoria, que es quien contabiliza estos procesos de deportación, o bueno, ves que eufemísticamente la ley habla de retorno asistido, ¿verdad?
Exacto,
pero
sí.
Bueno, en cualquiera de las dos modalidades, la mayor parte de las personas son provenientes de la región del norte de Centroamérica, ¿no? Principalmente las deportadas. Pero te voy a decir algo que está ocurriendo y que da cuenta de la realidad que estamos viviendo en este momento en Jalisco. Ahorita el sur lo están tratando de despresurizar el Instituto Nacional de Migración de una manera muy burda, que a final de cuentas no soluciona o no atiende de manera cabal o no brinda protección internacional a las personas. Mira lo que está sucediendo. Están regularizando a las personas de manera fast track en el sur con algo que se le denomina tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es un temporary status protection, que en términos prácticos, Jesús, tienen un año para poder estar en el país de manera regular, pero no lo están anclando legalmente a alguna causal de las que marca la ley de migración o la ley de asilo. Es decir, cuando se les acabe este permiso temporal de protección, no van a poder renovarlo y van a entrar a la irregularidad del estatus migratorio. Y entonces lo que está sucediendo es que hacen eso, lo regularizan de manera express, lo suben a autobuses y literalmente como si fueran objetos los van depositando en las distintas entidades del país. Cosa que está sucediendo ya en Jalisco. En Jalisco te diría que al día de hoy los espacios, por lo menos los que trabajamos o tenemos una relación mucho más cordial, que es la Casa del Migrante del Refugio, administrada por el párroco Alberto Ruiz en Tlaquepaque, la Casa Scalabrini, también en Tlaquepaque, Jalisco, y nosotros, FM4 Paso Libre en Guadalajara, en este momento estamos llenos ya de esta población que están justo regularizando de forma express, no señalándoles una solución duradera a su necesidad, y aventándola a entidades, insisto, como si fueran objetos, sin darles nada más que eso. Aquí está, ya llegó, váyase, ¿no? Entonces, pues esta es una situación terrible, porque lo que nosotros avizoramos es que una vez que termine esta protección, o esta regularización temporal de un año, pues van a empezar a hacer procesos de deportación masivos, ¿verdad? Porque para ese entonces, pues seguramente la opinión pública ya no va a tomar en cuenta este tema y entonces van a empezar a deportar masivamente, ¿va? Eso es lo que puede ocurrir, ¿no?
Eso le puede ocurrir, de hecho, a los sobrevivientes de este accidente que resultaron ilesos. El gobierno, ante este desastre, se comprometió a otorgarles tarjetas por razones humanitarias para estar en el país regularmente, dice supuestamente la información oficial, transitar uh-huh. y autorización para trabajar. Pero en la realidad es esto que planteas. O sea, incluso estos año, sobrevivientes claro. van a estar en esta situación, ¿no?
Sí, y por un año. Justo por eso te digo, mientras que tú no ancles legalmente a una causal que te marca la ley de migración o la ley de asilo para tener una regularización en un largo plazo, este tipo de regularizaciones temporales, cuando concluyen, no pueden renovarse, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso es importante justo que entendamos que cuál es la actitud que está tomando principalmente el gobierno federal con la gestión de la crisis humanitaria migratoria que tenemos en este país, de apagar fuegos, Jesús. O sea, apaga eso. El fuego vigente, dan un comunicado poco creíble, sin mucho sustento, y piensa que a partir de declaraciones las cosas están cambiando, ¿no? Cuando su acción es distinta, ¿verdad?
Claro.
Porque esto que te estoy diciendo, creo que no lo han visibilizado, ¿no? Lo visibilizamos sociedad civil que estamos acogiendo esta población. O la vigencia, tú ya hablaste del MPP o el programa Quédate en Casa.
Sí.
Pero te voy a dar otra que también está pasando y que tampoco se visibiliza mucho. Las deportaciones de Estados Unidos bajo lo que se denomina una acción ejecutiva denominada el Título 42.
Sí.
En este momento, Jesús, las personas, y eso lo documentan organizaciones en el norte de nuestro país, las personas centroamericanas o de cualquier otra nacionalidad que cruzan Estados Unidos por México y son detenidas, por ejemplo, en la frontera de Reynosa, son deportadas, pero no a sus países de origen, sino son deportadas a México y a otro punto de la entidad mexicana, y esto violenta completamente el derecho internacional, porque una deportación tiene que ser hasta tu país de origen.
Claro.
Entonces, bajo el Título 42 nos están pasando la responsabilidad a nosotros, Jesús, lo mismo que está pasando con el programa Quédate en Casa, ¿no?
Es gravísimo.
Entonces, todo eso es una aceptación y una omisión y una, pues sí, una acción y omisión directa de nuestro gobierno, ¿no? Con esta población.
Cediendo también ante las presiones del país vecino, ¿no?
Completamente, ni siquiera cediendo, estamos no solamente cediendo, estamos impulsando sus políticas de contención migratoria.
Uh-huh.
Porque una cosa sería ceder, es no hacer, ¿verdad? Pero aparte nosotros lo estamos haciendo.
Y con pésimo trato además, con violaciones múltiples a los derechos humanos. Ahorita esto que comentabas de cómo están moviendo cual objetos con total trato indigno a los migrantes desde el sur a otras entidades, ¿cuántas personas calculas que están sufriendo, digamos, esa movilización forzada de parte de las autoridades de inmigración? ¿Y cuántas hay acá en Jalisco aproximadamente en los albergues que comentas?
No sé, mira, te pudiera decir, por lo menos en el nuestro, unas 60, 50 personas, así, que hemos acogido en los últimos días. Probablemente, quizás entre los tres espacios lleguen a las 150 o más, pero van a seguir llegando, Jesús, porque es lo que estamos observando, ¿no? Entonces, y eso es un estado, digamos, de occidente y alejado, pero esto que te estoy diciendo, entre más cercano es al sur del país, pues más cercano están haciendo estas movilizaciones, ¿no?
Por eso los múltiples llamados también de los albergues en otros puntos del país al gobierno federal exponiendo esta crisis y pues están casi claro. todos llenos y van a seguir llegando más. ¿Qué alternativas ha presentado la autoridad ante esta situación en lo que viene?
Pues ninguna, hasta ahorita ninguna, pero seguramente vamos a tener que acuerparnos, al menos las organizaciones que estamos en Jalisco, para dialogar con la autoridad local, porque si la federación no da respuesta, sino problemas, pues vamos a tener que buscar a los gobiernos locales para esta respuesta.
Sí.
¿Ya? Luis, es un poco la visión.
Luis Enrique, aprovechando el contacto, pues obviamente ya está el frío sobre nosotros, viene el invierno en pocos días, y está esta situación, los albergues saturados. ¿Qué se puede hacer de parte de las personas, los ciudadanos? ¿Hay algún tipo de campaña en proceso para sí. recolectar apoyos o víveres?
Sí, bueno, y lo que siempre decimos como organización, primero entender que la migración forzada que están haciendo estas personas no es voluntaria, no vienen de shopping, no vienen a ser turistas, vienen desplazados por violencia, por motivos económicos, por un desplazamiento forzoso donde o corren o salvan su vida o se quedan en el camino. Entonces, entender eso, no alimentar discursos de odio ni xenofobia, por una parte, y lo segundo, acérquense, por lo menos, insisto, hay 3 centros de atención humanitaria en el área metropolitana de Guadalajara, el albergue El Refugio, en Tlaquepaque, Jalisco, con el párroco Alberto Ruiz, la Casa Scalabrini, nosotros, FM4, Paso Libre, también están las Vicentinas en la venta del Astillero, incluso del propio gobierno de Guadalajara tiene el albergue Cadipsi, o el albergue San Juan Grande, que atiende personas en situación de calle migrantes, el que está justo en el camellón de la estación del refugio. Es decir, yo creo que no seamos indiferentes ante esta crisis que vivimos y solidaricémonos. Cualquiera de estos centros, bien la donación en especie, en metálico o con voluntariado, es muy importante que sigamos haciéndola. Acérquense a estos espacios, Jesús, esa es la invitación.
Creo que me atrevo, pues, obviamente a hacer la invitación para acercarse y apoyar con cuestiones materiales, pero también la cuestión, quizás, Luis Enrique, a todos es, a cada quien en su propio espacio, el círculo social, frenar también cualquier tipo de expresión racista o discriminatoria que se pueda presentar en contra de la población migrante, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que no tenemos que alimentar el odio bajo ningún, para ningún, en contra de ninguna población que sufra alguna situación de vulnerabilidad. Invitar en estos espacios que tenemos de reflexión navideño, donde nos vemos con los familiares, y parar los discursos de odio misóginos, xenófobos, homófobos, lesbófobos, cualquier filia o parafilia en contra de cualquier grupo social, tenemos que eliminarla, Jesús. Y yo creo que eso empieza en nuestras casas, ¿no?
Por supuesto.
Y como tú dices, tú como reportero, nosotros desde el albergue, cualquier persona lo podemos hacer de nuestros espacios, ¿no?
Muy
y al final, pues, es qué mejor tiempo que la reflexión que nos da un fin de año, ¿no? De todo esto.
Claro, claro. Luis Enrique González, muchísimas gracias por este contacto, pero te voy a invitar de una vez en los próximos días o semanas retomar el contacto, porque bien como adviertes, la situación lamentablemente se va a poner más difícil. Así que seguimos en comunicación. Gracias.
Gracias a ti, Jesús. Un abrazo a Rubén, a la distancia, a tus radioescuchas, y recordar que ningún ser humano es ilegal.
Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego, Luis Enrique. Ya casi nos vamos. Solo recordar que este accidente del día de ayer es el más grave o donde ha muerto una mayor cantidad de migrantes en México en un solo día desde, usted recordará este terrible episodio de la masacre de 72 migrantes en el norte de nuestro país, allá de San Fernando, en el año 2010. Así está la situación. Y por cierto, en este marco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y esto fue por el uso de la fuerza por parte de los elementos de la Guardia Nacional de manera ilegítima y desproporcionada contra un vehículo que transportaba migrantes. Esto en Jalapa, en Tabasco, ocurrió en junio de este año, el 21 de junio. Este ataque de la Guardia Nacional a un vehículo donde iban migrantes derivó en la muerte de uno de ellos y lesiones a otros, es lo que está acreditando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí viene, a pesar de que el gobierno federal se llene la boca diciendo que no hay actos de abusos o de represión o de violaciones a los derechos humanos con el nuevo cuerpo de la Guardia Nacional, ahí está directamente un caso que acaba de emitir, pues, la Comisión de Derechos Humanos dirigida al gobierno federal. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana de Cosa Pública 2.0. Nos escuchamos en vivo el próximo lunes y, pues, no se despeguen porque la programación continúa acá en Radio Universidad de Guadalajara. Ya está nuestra compañera Gabriela Bautista por acá preparándose para traerles la voz de la luna y, por supuesto, todas las noticias que les compartimos y más vamos a estarlas circulando también en nuestras redes sociales. Por ahora, pues, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana. Sigamos cuidándonos y nos escuchamos el lunes. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.